Están ustedes escuchando Efecto Placebo.
Buenos días, amigos de Colectivo Burbuja. Hoy iniciamos el primero de una serie de programas sobre materia sanitaria para debatir la problemática que actualmente nos afecta. Hoy contamos con la presencia de Manuel Rey.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Manuel. De una persona vinculada al mundo sanitario que se llama Antonio. Buenos días.
Hola,
Antonio.
Buenos días.
Antonio pertenece a una coordinadora que se llama CAS Madrid. Es una coordinadora que está en contra de la privatización de la sanidad en Madrid. Y contamos también con Juan Carlos Barba. Buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días.
Bueno, si os parece bien, comenzaremos hablando con Antonio, que tiene algo de prisa, y queríamos comentar con él qué opinión le merecen las medidas que se están tomando en muchas comunidades autónomas respecto a la restricción del uso de material en los hospitales, por ejemplo, alquiler de quirófanos en hospitales públicos, altas indiscriminadas de pacientes crónicos, en fin, todo esto que tanto nos preocupa a los usuarios y que está creando cierta alarma en la opinión pública. Él, como persona vinculada a la sanidad, nos dará una visión muy cercana. Antonio, por favor, ¿quieres comentarnos?
Sí, bueno, muchas gracias en primer lugar por invitarnos a este programa y bueno, voy a tratar de explicar en pocas palabras la opinión que tenemos de lo que está ocurriendo un poco en el ámbito sanitario. En principio, vamos a ver, en estos momentos quizás se esté viendo un poco la punta del iceberg de los problemas que aquejan a la sanidad del Estado y la madrileña incluida desde hace años. Esto es un problema estructural. O sea, fundamentalmente nosotros entendemos que ahora comienzan a filtrarse quizás más las noticias que demuestran que el sistema sanitario está con graves problemas, pero no son unos problemas financieros, entendemos nosotros. Fundamentalmente porque la aportación que se realiza en el Estado español al gasto sanitario público es muy inferior a la media de la Unión Europea de los 15. O sea, realmente estamos dedicando desde hace ya muchos años entre 1,5 y 2 puntos menos del PIB a gasto sanitario público que la media de la Unión Europea. Esto es mucho dinero, con lo cual no se puede alegar ahora que hay insuficiencia presupuestaria o que los pacientes abusan, porque ambas cosas son falsas. Ni hay un abuso por parte de los pacientes de la utilización de los servicios sanitarios públicos, ni hay insuficiencia sanitaria. Estas dos vías, si me dais tiempo, las intento explicar un poco.
Sí, cómo no, Antonio.
Bueno, vamos a ver, en el tema de la insuficiencia financiera, ya os digo que no hay insuficiencia financiera, puesto que lo que sí hay es una insuficiencia de recaudación. En el Estado español, desde nuestro punto de vista, nunca han pagado impuestos las grandes fortunas ni los sectores poblacionales con rentas altas. Aquí realmente han pagado impuestos las clases populares, los trabajadores con nómina y poco más. Incluso los propios documentos de la inspección de la Asociación de Inspectores de Hacienda demuestra el gran fraude fiscal que hay en el Estado español. El porcentaje de economía sumergida que ellos cuantifican en cerca del 23%, nos llegan a dar datos muy relevantes. Por ejemplo, en el Estado español estamos dedicando al gasto sanitario público en todo el Estado unos 65.000 millones de euros en el año 2011, creo que fue, y realmente la Asociación de Inspectores Fiscales reconoce que hay entre 70.000 y 90.000 millones de euros, según los años, de fraude fiscal de las grandes empresas. O sea, simplemente con que se persiguiera el fraude fiscal de las grandes empresas, tendríamos dinero para mantener un sistema nacional de salud como el que tenemos. Pero bueno, hay mucho más dinero que se podría utilizar para garantizar una asistencia sanitaria adecuada, que a fin de cuentas el sistema sanitario es un mecanismo de redistribución, ¿no? Sí. Se me ocurre, por ejemplo, las cuotas de IVA dejadas de ingresar en el año 2008, según esta misma asociación, eran cercanas a los 17.000 millones de euros, que, bueno, pues esa es la cantidad que consumen anualmente un sistema sanitario como el madrileño o el catalán, o sea, de 14, 15 millones de personas del Estado español. Habría muchos más otros sitios donde conseguir dinero para seguir manteniendo la asistencia sanitaria y llegando a los niveles europeos, ¿no? Se me ocurre también el impuesto de sucesiones, el de patrimonio, los gastos militares, los gastos de la Casa Real, o sea, habría muchos sitios. Y luego, también hay que analizar que en el Estado español el gasto sanitario no es homogéneo. O sea, El proceso de transferencias sanitarias para nosotros lo que ha creado son 17 servicios de salud diferenciados, 17 reinos de taifas y 17 burocracias nuevas, en lo cual se da la realidad de que dependiendo del lugar en el que vivas tienes unas prestaciones sanitarias u otras diferentes, hasta el punto de que las comunidades que más dedican a gasto sanitario por persona se sitúan, en el año 2011 se situaban País Vasco y Navarra, creo que a la cabeza, con cerca de 1.600 euros por habitante, mientras que otras comunidades están dedicando 1.100 euros por habitante y año. Esta es una diferencia escandalosa, porque claro, implica que las prestaciones que va a recibir una persona que viva en Bilbao no tienen nada que ver con las de una persona que viva en Baleares o en Cáceres o en Madrid, ¿no? Y estas son las cosas a las que nos ha llevado el proceso mal llamado de transferencias, que al final no ha acercado la sanidad a los pacientes, que es el discurso con el que se vendió el proceso de transferencias sanitarias, sino que las ha alejado aún más, porque en estos momentos no hay o asociación de pacientes, asociación de vecinos o cualquier otro grupo que pueda conocer los datos de calidad sanitaria de ningún punto del Estado, puesto que esos datos no son públicos, ¿no? Eso en el sentido del tema de la insuficiencia financiera, más que nada, es lo que os quería comentar.
Muy bien, Antonio, entonces deduzco que tú eres de mi opinión, que el sistema es viable, el único problema que tenemos es que el sistema no está bien gestionado.
No está bien gestionado ni hay ninguna posibilidad de participación por parte de quien lo financia. O sea, realmente el sistema sanitario se financia hasta el año 1999 a través de las cuotas obreras, porque ya os decía que las grandes fortunas y las rentas altas apenas pagan impuestos en este país. A partir del 99 pasa a ser financiado, y no de forma finalista, a través del sistema de impuestos, pero realmente es la mayor parte de la población trabajadora la que sostiene el sistema. Entonces no hay ningún tipo de control de lo que está ocurriendo, de si hay un gasto mal realizado por parte de los gerentes, que son nombrados por los partidos políticos de turno, etcétera. Y por otra parte también hay que desmontar el discurso de que esto no se sostiene y de que la población abusa. Eso es absolutamente falso. En el Estado español estamos en un modelo de sistema nacional de salud en el cual la población solamente tiene dos posibilidades: acceder a una consulta del médico general o del pediatra en su centro de salud, o irse a la puerta de un hospital de urgencias. No hay ningún otro acceso diferenciado. No estamos en un modelo como el de otros países europeos en el cual el paciente puede pedir una cita directamente con el especialista. O sea, como nosotros decimos, perdona, aquí no te levantas el lunes y dices: me voy a hacer una resonancia magnética porque me duele aquí. O sea, quien realiza el gasto y quien lo decide es el facultativo. Entonces no se le puede achacar al paciente de darle una factura sombra o culpabilizarle del gasto sanitario, porque el paciente no decide absolutamente ni un euro de su gasto sanitario.
Comprendo. Muy bien, esa es la postura que yo defiendo también, que no podemos culpabilizar al paciente de algo de lo que él no decide, efectivamente. Uh-huh. Sí. Yo, en general, en todo lo que has dicho, estoy bastante de acuerdo. Únicamente querría preguntarte si tú eres partidario de que exista una financiación mixta privada-pública para quien quiera elegir una sanidad privada. Gente que se lo pueda permitir y descargar la sanidad pública, ¿tú serías partidario?
No, vamos a ver, nosotros creemos que eso es la siguiente andanada que tienen prevista determinados partidos políticos. Ya hay una, la patronal, el IDIS, la patronal de empresas privadas sanitarias, está lanzando la idea de que sí, la contratación de un seguro privado desgrava, se podría descargar el sistema público y el sistema público sería más sostenible. Es absolutamente falso. Lo que quieren hacer es conseguir desgravaciones para las rentas altas que pueden permitirse pagar un seguro privado para sus familiares, que además tiene los problemas agravados de que la sanidad privada tiene determinadas prestaciones, pero hay determinadas prestaciones que no tiene la privada, puesto que no son rentables, con lo cual todos sabemos, los que llevamos trabajando tiempo sanidad, que al final muchas personas que tienen seguros privados acaban utilizando los servicios de la sanidad pública y no siempre se les factura. Entonces, el desgravar fiscalmente a aquellas personas o a aquellos sectores de renta más altos que se hagan un seguro privado va a conllevar la insuficiencia financiera del sistema público y se entraría en una espiral en la cual al final acabaríamos en lo que creemos que pretenden, que es crear un sistema de beneficencia, paciente tenga una cobertura mínima de unos procesos y unas enfermedades mínimas para la mayor parte de la población, y otra sanidad de pago de una velocidad más elevada, en la cual van a poder utilizarla las personas que puedan permitirse el lujo de dedicar 2.000 o 3.000 euros al año a pagar un seguro privado. O sea, eso no va a descargar el sistema público, y lo que sí va a conseguir es herirlo de muerte.
Comprendo. No sé si Juan Carlos o Manuel quieren hacerte alguna pregunta.
Sí, yo, Manuel.
Juan Carlos, dime.
No, si quiere Manuel preguntar algo antes.
No, Juan Carlos.
Ah, vale. Bueno, yo sobre el tema de la financiación sí que me gustaría añadir que, además del tema que has comentado de subir impuestos o perseguir el fraude fiscal para garantizar la atención sanitaria pública, pues existen otros medios, como eliminar todo el gasto público de tipo político que existe, que en realidad está relacionado más que nada con redes de corrupción asociadas a los partidos políticos. O sea, yo creo que eso es muy importante y también hay que decirlo. Y luego también, pues sí que me gustaría decir que si el gasto público sanitario en España, estamos hablando de que está en el entorno, creo que has dicho, el 6% del PIB, ¿no? Más o menos.
Sí, hacia el 6,5 quizás.
O el 6,5, y el gasto público total en España sabemos que está casi en el 50% del PIB. Yo no sé por qué cuando se habla de recortes se tiene que incidir precisamente en este 6%, o en el 5% que es la educación pública, y no se habla de todo el resto, que eso es lo realmente importante, porque ahí es donde está todo el gasto corrupto que hay asociado al sector público y a los partidos políticos y a todas sus redes clientelares. O sea, yo creo que eso también es muy importante.
Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ver, yo creo que aparte de eso hay, vamos a ver, muchas cosas que la población desconoce, pero realmente si partimos de que tenemos un gasto sanitario bajo y estamos dando una cobertura al 100% de la población con sus insuficiencias, con sus listas de espera, que son lógicas desde el punto de vista de que es un modelo de Sistema Nacional de Salud, y en todos los modelos de Sistema Nacional de Salud hay listas de espera. Lo que pasa es que hay listas de espera que no son presentables, ¿no? De cualquier forma, lo que comentabas del gasto, por supuesto, lo que pasa es que la falta de transparencia para saber en qué se gasta nuestro dinero, porque al fin de cuentas es de nuestros impuestos, es lo que permite que los partidos políticos y los gestores hagan de su copa un sayo. Por darte un dato, denunciaba el Partido Socialista Obrero Español en la Asamblea de Madrid que el 70% del gasto sanitario del Servicio Madrileño de Salud, que son 7.000 millones de euros al año, no tenía ningún tipo de fiscalización. O sea, ni siquiera los propios parlamentarios de la Asamblea de Madrid conocen en qué se gasta el 70% del presupuesto del SERMAS. Si esto es una realidad, pues imaginaros lo que puede ocurrir, ¿no?
Sí, ese es el problema real, que no hay transparencia, y eso da lugar a las corrupciones de las que hablaba Juan Carlos. Manuel, ¿querías comentar algo?
Sí, me gustaría añadir un detalle respecto a lo que estáis comentando. El problema de la transparencia, que es sinceramente uno de los problemas más fáciles de solucionar, y supongo que algunos estaréis poniendo caras raras, ¿no? Pero ¿qué está diciendo? Pero es que es muy sencillo. Es decir, si uno conoce los procedimientos administrativos y la gestión pública, es relativamente fácil, con las plataformas tecnológicas que disponemos, hacer que toda esa información sea accesible, que además se puede hacer por ley, a cualquier ciudadano. En el momento en que tú colocas los ojos de miles de ciudadanos sobre los procedimientos administrativos, porque es que además es una pura contradicción el escuchar a algún responsable público cuando se le alude a determinados gastos decir que es información confidencial. Por su propia definición, el gasto público, los procedimientos públicos son públicos. Solamente hay una parte de información, que es la que está sometida a la ley de secretos oficiales, que son temas relativos a inteligencia y defensa, que lógicamente pues tiene que tener una cierta confidencialidad. Pero al margen de ello, en esta mayoría del volumen de información que mueven las administraciones públicas, sobre todo la relativa al gasto, a la contratación, etcétera, tiene que ser una información que esté total y absolutamente accesible a cualquier ciudadano, porque es que a fin de cuentas es el proceso en el que el dinero que ese ciudadano ha pagado en impuestos se está gastando. Entonces, yo creo que es un punto relativamente fácil de implementar, no estamos hablando de ninguna clase de quimera, y desde luego que las dificultades para armar redes de corrupción serían muy elevadas en ese proceso, porque ya por la propia idiosincrasia española, que somos, pues, somos curiosos, nos gusta saber, nos gusta, bueno, se ha visto, ¿no?, con esta pequeña publicación de mini presupuesto que se hizo con el tema de la Casa Real, que la página web literalmente colapsó, ¿no? Entonces, ahí, bueno, pues en el fondo, qué mejor fiscalización, es incluso mucho mejor que las propias de los tribunales de cuentas, que la de miles y miles de ciudadanos y de periodistas y de gente que estudia, pues a lo mejor, determinados campos, observando el presupuesto y en qué se está gastando. Entonces, yo creo que es una medida práctica, no sé qué os parece, qué pensáis de esto, pero es una medida práctica para, primero, arrinconar totalmente las tramas de corrupción y, segundo, para, entre comillas, incluso, empezar a movilizar al conjunto de los ciudadanos decidiendo, pues, hacia qué se quiere gastar, o los responsables políticos pues se verán obligados a explicarle de verdad a los ciudadanos por qué estamos gastando en esto y por qué no vamos a gastar en lo otro, o por qué esto tiene más prioridad que lo otro. No sé qué pensáis.
Creo que la medida sería la idónea, pero me asalta la duda de cómo conseguir que nuestros políticos accedan a eso.
Uf, ahí hay que ponerlos contra las cuerdas. Es decir, no, la clase política a este asunto no va a acceder, salvo que se vea total y absolutamente arrinconada. O sea, seamos realistas, no van a acceder a esto, porque es que la base de la financiación de los partidos está precisamente en esta clase de estructura opaca, en la cual, bueno, pues según termina el circo de las elecciones en las distintas instituciones, pues ahí es donde ellos empiezan a jugar con el presupuesto y a llenarse los bolsillos. Y eso es así, la gente lo tiene que entender así. Eso, es decir, una de las cosas que más me indigna cuando saltan casos de corrupción es ver cómo todos se rasgan las vestiduras diciendo, bueno, esto es un caso puntual, eso es mentira. Total y absolutamente mentira. La corrupción en España está institucionalizada. Es decir, la gran pregunta es mucho más fácil detectar a aquellos, que son muy pocos, que son íntegros y no son corruptos, que hacer el listado de corruptos. Hemos llegado a esa situación.
Luego llegamos al nudo gordiano del problema, que es cómo conseguir que haya una masa crítica de ciudadanos que impongan esas exigencias, que creo que estaremos de acuerdo.
Por supuesto, de todas formas yo quería una puntualización más en lo que es el gasto sanitario. Mira, por una parte, lo que sí tenemos que reconocer en el Estado español es que prácticamente uno de cada 4 euros de gasto sanitario se va en farmacia, y esto es de los niveles más elevados del ámbito europeo. Esto no responde necesariamente a un estado más deficiente de la salud poblacional, sino que responde un poco a los grandes intereses que las multinacionales farmacéuticas mantienen en el Estado español. O sea, hay países...
Antonio, si me permites a este respecto,
¿sí?
Yo querría que diferenciaras entre el gasto farmacéutico en hospital y el gasto farmacéutico en receta, en asistencia
ya.
primaria.
Sí, la mayor parte, sí. La mayor parte se va en primaria. La mayor parte se va en primaria y el gasto hospitalario es mucho menor, pero también es importante. Pero en general, aunque yo lo diferencie, lo que los grupos que venden los medicamentos son los mismos, ¿no? Lo que quería insistir aquí es que nosotros tenemos, creo que, cerca de 8.000 fármacos que se pueden prescribir desde el Sistema Nacional de Salud, o sea, que han tenido un registro del Ministerio de Sanidad, y que hay otros países que tienen sistemas de salud tan envidiables como el nuestro, como pueden ser los países nórdicos, que funcionan dentro del sistema público con 500 o 600 fármacos y que tienen un gasto sanitario en farmacia mucho más bajo y pueden dedicar ese dinero que no se gastan en farmacia en otros temas. Entonces, esa parte es muy importante. Quizás el Estado español sea de los lugares donde las multinacionales de farmacia campan más a sus anchas, hasta el punto de que la propia formación médica está prácticamente en manos de las empresas privadas. Y simplemente un dato más para acabar ya. Una cosa que ya se conoce desde los años 70 con el primer estudio de la Londe, que es un canadiense, en el cual se estudiaba cómo se repartía el dinero del sistema de salud, por ejemplo, en Estados Unidos, en relación con los determinantes de la mortalidad. O sea, lo que estaba claro en aquella época y no ha variado es que el 90% del gasto se dedica al sistema de cuidados, lo que sería el sistema sanitario, pero que ese sistema sanitario solo tiene un 11% de incidencia en el descenso de la mortalidad, mientras que las partes que más podrían aportar a la reducción de la mortalidad, que serían el medio ambiente y los estilos de vida, que tienen una componente sociopolítica y social, sumaban casi el 65%, y a eso se le dedicaba en total $3 de cada 100. mientras que el 90 dólares de cada 100 se iban al sistema sanitario. Cuando realmente hoy vivimos en los países occidentales en un modelo de enfermedades crónicas causadas por la contaminación, por el estrés, por los estilos de vida que están promocionando los productores de enfermedad, por el medio ambiente dañino, etcétera, y ahí no se actúa. Entonces eso también es una clave política. Si se actuase donde habría que actuar, podríamos tener unos niveles de salud y unos niveles de gasto más reducidos todavía.
Ahí también estoy de acuerdo contigo, que es fundamental que la población cambie su estilo de vida, porque hay que prevenir las enfermedades, no solo tratarlas, efectivamente.
Sí,
yo
ya.
Sí, Juan Carlos.
Dime. No, que me gustaría puntualizar, ya que has sacado el tema de los Estados Unidos, Antonio, el desastre absoluto que es el sistema sanitario de los Estados Unidos, con el mayor gasto per cápita del mundo y una de las esperanzas de vida más bajas del mundo occidental.
Sí, sí, por supuesto. No, sí, no me refería a ninguna alabanza al sistema americano, sino que hablaba de...
No, sí.
O sea, es extrapolable. El estudio de Lalonde es extrapolable porque hablaba de cómo todos los sistemas occidentales dedican la mayor parte del dinero al sistema sanitario y no actúan sobre los determinantes de la enfermedad.
Sí,
¿no?
Sí, pero vamos, que antes que has comentado el tema de que se quería atender a un sistema público más o menos de beneficencia y,
sí,
luego un sistema privado que atendiera a los pacientes que no estuvieran en ese sistema de beneficencia, pues que digamos que ese más o menos es el sistema norteamericano. Bueno, norteamericano no, es estadounidense, porque los canadienses no tienen ese sistema. Y claro, que nos encontramos al final que el resultado es este desastre. Grupos de bajo poder adquisitivo con tasas de mortalidad altísimas y esperanzas de vida que no son propias de un país occidente, de un país, del país más rico del mundo, y luego te encuentras por otro lado pues unos gastos gigantescos en el sector privado con las compañías de seguro abandonando a los pacientes a su suerte cuando se les cronifican las enfermedades, podríamos contar una película de terror del sistema sanitario de los Estados Unidos. Y luego países como España, Japón o Italia con un gasto sanitario que es casi tres veces menor que el de los Estados Unidos, pues tienen las mayores esperanzas de vida del mundo prácticamente.
Sí, sí, por supuesto, está claro. Depende de cómo dediques el dinero y de lo desigual que sea un país internamente. O sea, Wilkinson, por ejemplo, ha trabajado bastante el tema de la desigualdad interna en los países occidentales y lo ha relacionado con todos los indicadores sociosanitarios, fracaso escolar, mortalidad, morbilidad, etcétera. Y curiosamente se descubre que cuanto más desigual es un país, peores indicadores de mortalidad, de morbilidad, de fracaso escolar, de embarazo adolescente, mayor número de gente en prisiones, existe por todas las clases sociales, no simplemente por la clase baja. O sea, es muy importante el incremento de la desigualdad que se está produciendo en estos momentos de ajuste económico, ¿no?
Sí, sí, bueno, tampoco tenemos que presumir mucho en España de eso, que nuestro índice de Gini tampoco es de los mejores de los países occidentales, ¿eh?
No, está hacia el centro, según los estudios de Wilkinson. No es de los mejores, pero no está ni como el británico, ni como el portugués, ni como el de Nueva Zelanda, ¿sabes?
No, pero vamos, que aquí tampoco podemos presumir mucho de igualdad en España.
No, por supuesto, por supuesto.
Muy bien. Manuel, ¿querías comentarle algo más a Antonio?
Básicamente que, bueno, habéis sacado un punto muy interesante, precisamente que es el enfoque. Yo ahí añadiría desde un punto de vista empresarial que al final pues pagamos las consecuencias de una perspectiva empresarial equivocada. Es decir, se puede enfocar el negocio desde muchas perspectivas, y cuando impera la perspectiva cortoplacista, pues lo que nos lleva, y eso, pues a ese tipo de perspectiva no pueden escapar la industria farmacéutica, lo que se busca, y eso pues lo conocéis perfectamente, si tengo un fármaco que pueda tener de manera crónica al paciente, me va a interesar mucho más que un tratamiento que cura definitivamente una enfermedad. Si puedo propiciar, digamos, que el gasto sanitario se dispare porque mi base de negocio está ahí, pues evidentemente voy a actuar más en esa variable que en la de una variable de más largo plazo, porque ahí en eso pues pienso hasta cierto punto que muchas empresas son bastante miopes desde un punto de vista estratégico. Es decir, se puede actuar en otra línea, lo que comentabais antes, más en lo que es la medicina preventiva, y el gasto va a ser igual. Es decir, es que hay negocio exactamente igual. Es decir, una población sana no deja de ser un negocio, al contrario. Es decir, las personas que se cuidan generan mucho gasto. muchísimo gasto. Lo que pasa es que, bueno, pues cuando manda el corto plazo los beneficios rápidos, pues pasa lo que pasa, se prioriza una serie de estrategias y de tratamientos frente a otros. Y todo parte al final de eso, de directivos que gobiernan una compañía desde la Excel y no desde lo que es la gestión de la compañía, la filosofía de la compañía, del servicio que está prestando a la sociedad. Creo que es un problema muy serio de mentalidad de base que hay en las empresas, que al final acaba repercutiendo en todos los sectores y en particular en el que estamos tratando hoy, que es el de la sanidad.
Completamente de acuerdo. Antonio, como tenías prisa, no sé si quieres hacer algún comentario más antes de que te tengas.
No, en principio no. Yo creo que si tenemos más oportunidades otro día podemos ir centrándonos. ¿De acuerdo?
De acuerdo, Antonio. Pues muchas gracias y te esperamos el próximo día.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Encantado, Antonio.
Hasta luego. Gracias a vosotros.
Bueno, pues una vez que hemos terminado la intervención de Antonio, me gustaría comentar con Juan Carlos y con Manuel algunos pormenores del problema sanitario que existe ahora mismo en España en torno a la deuda del Sistema Nacional de Salud con los fabricantes de productos sanitarios y de medicamentos. Yo creo que tanto uno como otro conocéis bastante bien la situación en la que se encuentra ahora mismo el Sistema Nacional de Salud frente a sus proveedores. ¿Es así? Tanto Manuel como Juan Carlos lo conocéis, ¿verdad?
Sí, bueno, yo las cifras exactas no, pero sí sé que hay una deuda enorme con los proveedores.
¿Queréis que os dé un pequeño apunte de las cifras? Bueno, ahora mismo el Sistema Nacional de Salud conlleva un gasto anual de unos 50.000 millones de euros en total, todo el sistema sanitario. De esos 50.000 millones de euros, ahora mismo hay una deuda con proveedores de en torno a unos 15.000 millones de euros, que es una deuda que se va incrementando anualmente en torno a un 36 o un 39%, dependiendo de las comunidades autónomas, y un atraso en el pago que varía desde 500 días hasta más de 745 días en algunas comunidades autónomas. Estamos planteando un panorama realmente desastroso en cuanto a la financiación del Sistema Nacional de Salud. No sé qué os parece, si queréis comentar algo.
O sea, que por cada 10 que tienen de presupuesto gastan 11, más o menos, deduzco.
El último dato de 2010, que es el único que hay publicado, el de 2011 no se ha publicado, es que la facturación aumenta en torno al 1%, pero la deuda aumenta en torno a un 36%. Es decir, que se paga menos de lo que se debe, con lo cual esto se incrementa de manera exponencial.
Ya entiendo.
Es financieramente inviable.
Totalmente.
Desde ese punto de vista estamos hablando, me parece que en las últimas cifras, solamente lo que son las grandes farmacéuticas, la deuda de hospitales, creo que, corrígeme si me equivoco, Ana, pero anda sobre los 6.000 millones de euros aproximadamente.
Algo
más de 6.000 millones.
Sí, solamente en Cataluña deben a las farmacéuticas 3.000 millones de euros y en Valencia algo más de 2.000.
Y además que están calificados una gran parte, por lo que he tenido ocasión de ver, como impagados. Es decir, estamos hablando de créditos que ya han sido vencidos y que se han tenido que renovar, pero que contablemente ya están calificados impagados. O sea, no hablamos de crédito en curso.
Sí, ¿no? Que están generando unos intereses deudores de unos 1.300 millones anuales.
Es que es una salvajada. O sea, ese tema se tiene que cortar, pero ya de una vez, porque es que no se puede una farmacéutica evidentemente no va a ir a la quiebra por culpa de España, eso está claro, una gran farmacéutica, una gran multinacional, pero es que nos vemos abocados a problemas como los que se han sufrido los griegos, es decir, que van a dejar de surtir a los hospitales, pago al contado y no se negocia, es que es una cuestión ya incluso de credibilidad internacional.
Ese es el peligro.
Claro. Es que para que os hagáis una idea, simplemente la multinacional Roche tiene una deuda en España de 1.000 millones de euros, solamente con Roche. Por no hablar de Bayer, Sanofi, Pfizer, que tienen deudas cercanas. Pero la deuda mayor ahora mismo es con Roche y son 1.000 millones de euros.
Bueno, por 1.000 millones, aunque sea Roche, le hace un buen agujero en su balance, ¿eh? Como se tengan que llevar eso a pérdidas.
No, y además, corregidme si me equivoco, pero si estamos hablando de Roche, estamos hablando de uno de los principales proveedores de tratamientos oncológicos, ¿es correcto?
Sí.
Correcto, sí.
Sí. Es decir, que ya es un tema sensible.
De hecho, sabéis que ha salido en prensa que diversas multinacionales han remitido un comunicado al gobierno español diciéndole que o soluciona el problema de la deuda sanitaria o realmente vamos a tener problemas. Es que estamos hablando de multinacionales radicadas fundamentalmente en Centro Europa.
Sí, sí, Alemania y Suiza sobre todo, ¿no?
Y alguna francesa.
Sí.
Y nos tienen absolutamente en el punto de mira.
Pues tiene fácil solución este problema y sencillísimo además. Se soluciona en un Consejo de Ministros de viernes.
Cero subvenciones.
Cada año el Estado, lo que es el Estado, reparte 15.000 millones en subvenciones. Eso da para ponerse al día con todos los proveedores. Este año no hay subvenciones. Y el año que viene ya veremos. Y cada palo que aguante su vela. Ahora bien, según los ciudadanos, el que quiera subvenciones, pues tendrá que explicar a los ciudadanos que su proyecto subvencionado es mucho más importante que por ejemplo, el tratamiento de enfermos de oncología, por ejemplo, o el tratamiento pues pediátrico, etcétera. Que se lo explique. Si los españoles les convence, bueno, pues a lo mejor habrá que ayudar a ese proyecto. Es una idea. 15.000 millones, es que lo tenemos facilísimo. Si no, también viernes.
Sí, sería justo el dinero que haría falta para saldar la deuda.
Yo vuelvo a insistir en lo de antes. O sea, a mí no me entra en la cabeza cómo es posible que, siendo el gasto total del conjunto de las administraciones públicas en torno a 500.000 millones de euros, cómo pueden estar en esta situación los dos sectores básicos que son sanidad y educación. Es que a mí no me entra en la cabeza.
Cuidado, okay. Me gustaría puntualizar una cosa. Hay una gorda del baile que pasa continuamente desapercibida, que todo el mundo la está ignorando porque en general está muy alejada en general de los ciudadanos, salvo para aquellos que viven mucho más en su entorno, que es la justicia. Que los tres pilares fundamentales de cualquier sociedad moderna.
Ah, sí, claro,
sanidad,
claro.
Educación,
si no,
y justicia.
Si no lo dudo, y estará igual de desatendida.
Está total y absolutamente desatendida. Están a base de pura fuerza de voluntad de los profesionales, la falta de medios con la que están trabajando es terrible. El caos que han montado en la Administración de Justicia es espectacular. Es espectacular. Es que, de hecho, hay medidas que, bueno, se escapa del objeto de este debate, ¿no? Pero hay medidas derivadas de las transferencias de competencias en justicia que han hecho total y absolutamente inoperantes los juzgados. Y muchas veces me gusta llamar la atención sobre ello, es decir, se habla de sanidad y de educación, pero es que el tercer pilar fundamental es justicia, no se dedica al gasto suficiente y la justicia es que es fundamental, una justicia que trabaje precisamente para prevenir la situación que a la cual estáis aludiendo. Es decir,
no cabe
la cabeza, como dices tú, como con este gasto tengamos los sistemas hechos un desastre.
Sí, es que
hechos un desastre. Pues esto es una merienda de negros.
Yo de verdad no lo entiendo, porque vamos, si es que estábamos gastando en España, cuando entramos en el euro estábamos gastando prácticamente la mitad en el sector público de lo que estamos gastando ahora. Pues a mí que me expliquen cómo es posible que gastando el doble como estamos gastando ahora tengamos estos problemas, porque en el año 2000 estaba funcionando la sanidad y la educación, que yo recuerde.
Sí.
Bien, la pregunta entonces es, ¿a dónde va ese dinero?
Bueno, ya lo ha apuntado Juan Carlos antes, es a la trama de corrupción política que existe.
¿Y cómo previenes la trama de corrupción política?
Pues como tú has dicho, legislando que todo sea transparente, todo el gasto.
Sí, pero vamos.
La pesadilla que se muerde la cola.
Efectivamente. Esa es la base del problema al final. Es decir, sanidad no deja de ser una víctima de una estructura que nosotros hemos permitido que ocurra, de parásitos, porque son auténticos parásitos del presupuesto público, es decir, muchas empresas cuyos presidentes su única actividad anual es cada año reunirse con el ministro para ver cómo se reparten entre 4 o 5 el presupuesto público. Y esa es la realidad. Y esa es su única actividad como presidente. Y el resto del año vive de cuánto. Entonces, si propiciamos eso, es que es normal. ¿Quién pone control sobre esa situación? ¿Quién pone control contra un gasto de X partida de 800 millones que en realidad tendría que ser 200? Porque los otros 600 se acaban yendo a un montón de bolsillos. Ese es el gran problema. O sea, al final, cuando hablamos de eficiencia, la eficiencia es importante, por supuesto que sí. Es muchísimo más importante la transparencia, porque la corrupción, sinceramente, sale muy cara, carísima. Los corruptos tienen la mala costumbre de que al final nunca tienen suficiente.
Sí, sí, completamente de acuerdo, Manuel. Pero
estaba mirando ahora, Manuel, cuál es el gasto en justicia, y son 1.530 millones de euros en el presupuesto de 2011, si no me equivoco.
La décima parte del presupuesto en fármacos, la décima parte.
Es que ahí está el problema, es decir, ¿cómo yo voy a montar una red de corrupción si los jueces, los fiscales, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están permanentemente vigilando y en cuanto me cazan con las manos en la masa no se me echan encima y me procesan en 4, 5, 6, 8, 10 años, sino que es que en meses acaban conmigo y con todos mis amigos? Me voy a cuidar muy mucho de arriesgar. Esto es una cuestión de prima de riesgo.
Sí.
Pura y dura, el corrupto es lo que evalúa, es decir, me meto en esto, ¿a qué me enfrento? Bueno, pues en el caso español, pues me voy a enfrentar a una batalla legal que ya veremos cómo acaba cuando si es que me llegan a descubrir. Ese es el gran problema. Yo no digo que en España ya hay que gastar 50.000 o 100.000 millones porque sea una animalada en administración de justicia, pero es que mirar la partida presupuestaria es patética.
Patética, absolutamente.
¿Y por qué? Porque es que a ellos les interesa. Es decir, mucha gente pasa, continuamente pasa desapercibidas las noticias y las reformas relacionadas con la justicia. La nueva reforma de la justicia no está diseñada, la gente que nos engañe, no está diseñada para mejorar la eficiencia, está diseñada para enterrarla todavía más. Gallardón, la nueva reforma que va a hacer, va a ser otro golpe de muerte a la justicia. Ellos lo único que buscan es acabar con los jueces instructores, porque de vez en cuando te aparecen tíos que no entienden y que preguntan e investigan lo que no debe ser, y lo que van a hacer es amordazar la justicia, hacerla totalmente inoperante, hacer un split entre la justicia, una justicia para ricos y una justicia para pobres, y a partir de ahí ya tenemos perfectamente sembrado el terreno ya para la corrupción total y absoluta. Es decir, podemos llegar aquí a tasas de corrupción que vamos, que cualquier república bananera va a ser un chiste al lado de nosotros, y la gente realmente no la veo preocupada por ese tema, salvo la gente que está pues metida en el tema de justicia y que está viendo cómo la situación. Es decir, ¿quién aplica? Si el gasto farmacéutico, por ejemplo, cada vez continúa degenerando más, si al final ya no se ve realmente de todo el dinero que se gasta en sanidad, o sea, la situación continúa degenerando, ¿quién mete mano ahí? Los políticos. Es que al final quienes van a tener que meter mano, no, precisamente son los jueces. Y ya se están encargando de que ellos no puedan meter mano en este asunto. Con lo cual, es predicar en el desierto, sinceramente.
Juan Carlos, ¿querías comentar algo?
Sí. A mí me gustaría que comentara Manuel, porque bueno, no ha habido ocasión porque Antonio ha estado muy poquito tiempo, pero que sí que comentaras tú, Manuel, como que tienes muchos conocimientos de fiscalidad, el tema que ha dicho el de lo del fraude de las grandes empresas, porque es que a mí no me cuadra demasiado con los datos que tengo en la cabeza.
Yo difiero con Antonio, con todo respeto. Difiero con Antonio. Esto no es una cuestión de cargar más a las grandes fortunas.
No, bueno, él no hablaba de cargarles más, lo que hablaba era recaudar lo que defraudaban.
Sí, pero es que hay que definir fraude fiscal. Es decir, hay muchas noticias que se publican relativas a estudios sobre el presunto fraude fiscal, a veces adolecen. A ver, hay que entender un poco la mentalidad de la gente que está en recaudación. La gente que está en recaudación de formación profesional, como cada uno de nosotros tenemos la nuestra, digamos que ven la realidad de una manera que todo el mundo es un potencial defraudador, y yo, pues mi trabajo como funcionario es reunir las pruebas y recaudar. Pero las cosas no son tan sencillas. Es decir, se están entremezclando el fraude fiscal con la elusión fiscal, que son dos cosas diferentes. O sea, la elusión fiscal es que yo aprovecho las ventajas de la normativa fiscal para minimizar mi pago de impuestos.
Perdona un momentito, sí. Manuel. Entonces, yo lo que entiendo a lo que se refería Antonio, y es una pena que se haya tenido que ir, es a la diferencia que hay en la recaudación del impuesto de sociedades entre el tipo teórico, el tipo nominal y el tipo real al que cotizan. Yo creo que se refería a eso, me parece.
Efectivamente.
Ya entiendo, ya.
Si nos vamos a esas cifras, estamos hablando de que las grandes compañías tienen tipo efectivo de impuesto, al final, de impuesto de sociedades, que puedan dar, bueno, dependiendo de cada una de las compañías, pero bueno, puedan dar por el 11%, es un arco que anda entre en torno al 11% y el 19%, mientras que, por ejemplo, una pequeña empresa tiene tipos que se van al 23 o al 24%.
¿Y el nominal de una gran empresa ahora mismo, después de la última reforma, cuál es?
Vamos a ver, el nominal puro estamos en el 35% de impuestos 35. De sociedades, 35% de impuestos de sociedades. Después tienes que aplicar las deducciones por temas de reinversión, bueno, toda una serie de capítulos que entrarás o no según tu actividad y según la política que tú realices de reinversiones y de deducciones fiscales. Pero realmente sí es cierto que las grandes fortunas, las grandes empresas pagan menos de tipo, lo que importa al final es el tipo efectivo, y eso ha sido un comentario muy muy acertado por parte de Antonio. El tipo efectivo es lo que importa, da igual que yo tenga un tipo de impuesto de sociedades del 80%, imaginémonos que sería una salvajada si el tipo efectivo es del 8%. ¿Qué más da? Yo puedo presumir, no, si de las grandes fortunas las tengo, vamos, le meto unos cañonazos impresionantes, ¿no, hijo? El tipo efectivo es lo que importa, y es cierto que hay mucha manga ancha en el tipo efectivo que se pasa. Aparte que hay un tema que es de base y que yo estoy total y radicalmente en contra, es decir, hay ciertas profesiones que conllevan una serie de privilegios, pero que a su vez deben de marcar la trayectoria de un profesional, y me explico. Hay que acabar de una vez con que los inspectores y subinspectores de Hacienda que lo desean acaban siendo jefes de fiscalidad de grandes empresas. Si uno aprueba la posición de inspector de Hacienda, automáticamente queda vetado para el resto de su vida a cierto ejercicio privado. Un inspector de Hacienda perfectamente puede, pues, continuar su carrera universitaria, llegar a ser profesor, pedir una excedencia, por ejemplo, para dedicarse a determinadas cosas, pero jamás puede pisar un despacho privado, porque es que si está pisando un despacho privado, o fiscales, o jueces, al final lo que vas a tener es a un excompañero enfrentado contra muchas veces sus antiguos subordinados, con todo lo que ello supone, y eso en España se está permitiendo y no se puede permitir.
No, y además toda la información privilegiada que tiene un inspector de Hacienda por el ejercicio de su actividad y que luego aplica a la fiscalía de esa empresa, pues precisamente para llevar al límite lo que es la legalidad.
Claro, es que ahí está el problema, es decir, al final tienes una doble barrera, que es primero que los equipos de inspección tienen que detectar y reunir las pruebas para abrir el expediente. Cuando inician el expediente, se van a enfrentar a despachos de fiscalistas donde hay exinspectores que tienen muy buenos contactos, que saben moverse y que es gente muy competente. Es decir, ya es la segunda batalla. Yo tengo las pruebas, pero de ahí a que lo consiga probar, entonces al final, ¿qué hace muchas veces la agencia tributaria? O sea, lo que no puede ser es que, por ejemplo, con un tema menor, con una empresa, con un particular, la agencia tributaria literalmente les pasa el rodillo por encima y embargue todo lo que tenga que embargar, y con una gran empresa se sienten a negociar, lo que se conoce como multa por tanteo. Yo creo que defraudaste 500. No, yo no defraudé 500, yo defraudé 50. Bueno, pues vamos a llegar a un acuerdo. Es que eso no puede ser. Es decir, es la frase que yo normalmente suelo utilizar, ¿no? La administración es débil con el fuerte y fuerte con el débil. Esa clase de cosas nos hace muchísimo daño. Es decir, yo no digo que la agencia tributaria no sea firme y estricta con todos los ciudadanos, pero no podemos abrir una serie de mangas anchas, sobre todo precisamente con los más fuertes, porque en otros países un tema de fraude fiscal provoca que ya toda la cúpula de una compañía, para empezar, vaya a visitar la cárcel. Aquí en España no pasa nada. Claro, no pasa nada.
En España, realmente, por temas fiscales, a la cárcel creo que no ha ido nadie.
Es que, bueno, ha habido temas, pero eran temas ya muy gordos de truchas y de cosas por el estilo, porque son los delitos fiscales tamaño natural. Efectivamente, pero es que, por ejemplo, se habla de Suiza muchas veces, ¿no? Como el paraíso fiscal, no sé, Suiza, ¿cómo te cacen un tema de fraude fiscal? Vas a saber lo que es una cárcel suiza.
Sí, eso lo comenta siempre nuestro amigo David Cerquera, que, como sabéis, vive allí en Suiza, que claro, como eso sí que es realmente una democracia, que entonces como cuentan con toda la legitimidad, todo el peso de la legitimidad que les da el tener auténticamente el apoyo del pueblo, cuando alguien se sale de la senda van con todo contra él, lógicamente, ¿no?
La administración suiza es temible, vamos a ver. La gente ha visto muchas películas de espías y se cree que tú llegas a Suiza con dos bolsos de deporte llenos de billetes de 500 euros y que te van a dejar pasar por la frontera y que banqueros suizos que no... A ver, las cosas no funcionan así. Como a Suiza le emitan una comisión rogatoria con pruebas suficientes de que tú has evadido impuestos o estás lavando, estás depositando fondos procedentes de un ilícito penal en Suiza, las autoridades suizas son súper eficientes transfiriendo la información a las autoridades, pues sean españolas, o sean americanas, o inglesas, o alemanas, y se colaboran inmediatamente. Y olvídate de huir a Suiza para ponerte a salvo, porque es que vamos, te quedas en la frontera ya, o sea, allí ya te cogen y ya te ponen a disposición. O sea, no es cierto, hay muchas leyendas en torno a esas cosas, y en Suiza más te vale, efectivamente, más te vale estar al corriente en el pago de tus impuestos.
Que por cierto Suiza es otro país que le pasa lo que a Estados Unidos, que tiene un sistema mixto público-privado de salud, y sin embargo parece ser que allí sí que funciona bastante mejor, ¿eh? Entonces ahí tenemos que invitar un día a David Cerquera para que nos comente que cómo funciona este sistema suizo para que dé esos buenos resultados.
Sería muy interesante que David nos lo contara, sí.
Pues claro, vemos el sistema norteamericano, el sistema de los Estados Unidos, que es ese desastre que he comentado, y bueno, pero claro, es que también puede haber otras maneras de gestionar la sanidad.
Sin duda las hay.
Yo, la conclusión de base con la que me gustaría, digamos, saldar esto, es básicamente que el problema que tenemos de base, en el fondo, detrás de la sanidad, es un problema de corrupción puro y duro, que infecta a todo el resto de la economía española. Es un problema de corrupción. Es decir, a partir de la corrupción nace la ineficiencia, nace el dispendio, punto. O sea, es lo que hay. Esto no es una cuestión de la cantidad de dinero que se gasta. Y las modificaciones que queramos hacer en el sistema actual, que funciona, porque la sanidad española, todos sabemos que es un buen sistema sanitario, las modificaciones que se hagan, el que las quiera hacer va a tener que justificar de una manera muy clara por qué las quiere hacer. Porque si nos vamos a sistemas mixtos, lo que no vamos a hacer es cambiar las cosas para que vayan a peor. Que creo que
claro. Es que el peligro que yo veo es ese, que en manos de esta gente todo cambio va a ser a peor, casi seguro. O sea, ahí le doy toda la razón a Antonio con los temores que tiene. Vamos, pues, no les creo capaces de hacer ningún cambio en nada si no es para beneficiar a alguien que les interese, a esta gente.
Es que ese cambio se va a diseñar única y exclusivamente con la intención de beneficiar a las redes de corrupción, nada más. No hay absolutamente ningún interés en que mejore el servicio sanitario. Eso es toda una mentira. Lo único, a lo mejor tratarán de justificarlo con excusas demagógicas, pero no, las cosas no funcionan así. Y es realmente, es intolerable que el ajuste de presupuesto, cuando se están tirando miles de millones de euros por parte de las administraciones públicas en gasto total y absolutamente injustificable, si es la sanidad, la justicia y la educación, es la última parte que tú puedes tocar en un proceso de ajuste. Antes has tenido que cancelarlo absolutamente todo.
Pero es que tú fíjate, Manuel, que entre pensiones, subsidios de desempleo, educación, sanidad y justicia, pues estamos hablando que no llega ni al 60% de lo que es el gasto público. Estamos hablando que ahí hay unos 200.000 millones de euros de los que pueden recortar, pero ampliamente, ¿eh?
Claro, pero es que tenemos que hacer autopistas o tenemos que hacer aeropuertos
o aves a Galicia.
Para satisfacer los bolsillos y asentar mi base de poder político, porque hay un montón de gente que me debe favores. Hay que seguir tirando dinero en programas industriales que no van a ningún sitio. Hay que seguir tirando dinero en temas de subvenciones, de política energética, que es un total y absoluto desastre. Y luego hay que crear toda una serie de infraestructuras, de fundaciones, de grupos, de observatorios, de historias, donde colocar a todos mis afectos. Es decir, al final, el presupuesto es el patio de juegos particular de los políticos. Eso es lo que se ha convertido el presupuesto de las administraciones públicas. El presupuesto es poder, porque el dinero es poder. Y nada más. Y no se gasta con ninguna clase de criterio de eficiencia. Se gasta con la intención de obtener poder. Nada más. Si no maduramos como ciudadanos, si no asumimos eso y no empezamos a controlar desde nuestros propios ayuntamientos hacia arriba, cualquier ciudadano que se le explique de una manera sencilla podrá entender colocar un presupuesto municipal delante de una administración y ver lo que ocurre ahí y qué se está gastando. Y si ves que lo que se está gastando no es adecuado, hay que movilizarse. O sea, como ciudadanos, un ciudadano tiene muchos derechos, pero también tiene muchas obligaciones, y una de ellas es precisamente velar, ser responsable y velar porque esas personas a las que nosotros les hemos otorgado nuestra confianza gasten de manera adecuada ese dinero que nosotros le estamos dando, que el dinero no sale del bolsillo de los políticos. Cuando se dice, yo a veces cuando veo noticias, ¿no? Zapatero invierte o Rajoy hace, ¿cómo? ¿De su bolsillo? No gasta de su bolsillo, gasta de nuestro dinero, el dinero que nosotros estamos pagando, y tenemos todo el derecho del mundo a exigir que se gaste con cabeza y que se nos dé cuentas de en qué se está gastando. Y eso es innegociable, no hay nada que discutir a ese respecto. Y no se nos están dando cuentas. Es decir, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, es un ejemplo típico de comunidad que es total y absolutamente obstruccionista con cualquier clase de fiscalización en el gasto. Y eso hay que decirlo así, claro. Es decir, Madrid y Andalucía no se diferencian absolutamente en nada. Es que en cuanto un grupo político lleva muchísimo tiempo en el poder, está literalmente podrido desde las bases. El poder corrompe. Eso es así. Y no sé por qué aquí se distingue, vamos a ver, entre unas comunidades y otras, porque es que realmente la actitud de Madrid es realmente vomitiva a ese respecto. O sea, ya se creen por encima del bien y del mal. Y no podemos continuar así.
Bueno, y lo de Madrid con el tema de los hospitales públicos, la manera en que los ha hecho, eso es lamentable. O sea, escondiendo el déficit y trasladándolo a futuro mediante los proyectos públicos privados, con contratos leoninos de gestión de los hospitales, que no se ve muy bien a quién se han concedido, ni con qué criterios se han concedido, ni quiénes son los detrás de esas concesiones. Vamos. Yo no me quiero ni imaginar lo que hay detrás de todo eso.
No, yo, por ejemplo, un caso que no deja de ser anecdótico, un caso relacionado con este tema, es, por ejemplo, de las famosas residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid. ¿Eso qué fue? Fue un proyecto con visión de proporcionar una cobertura a personas de edad avanzada. Eso es mentira. Es decir, esto se montó como un negocio y los primeros que se metieron en el negocio eran constructores, porque pues un constructor sabe construir un edificio. Claro, el problema de un constructor es que no es un gestor de entidades de tipo sanitario, porque al final lo que tienes en una residencia de ancianos es prácticamente un hospital, y lo sabemos.
Sí, un hospital para crónicos.
Claro, a partir de ahí ellos montaron la residencia, estamos hablando de los tiempos felices en los que salía el dinero por todos lados, creyendo que iban a hacer el negocio del siglo, y de pronto se encontraron con una residencia que para gestionarla, pues no sabían cómo gestionarla. Y a partir de ahí, pues en el año 2008-2009, han empezado a salir todas las residencias de ancianos que hay en la Comunidad de Madrid, con las licencias y con todo, a la venta al mercado. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Yo vendo el edificio, pero yo no te compro el edificio, a mí no me interesa. Si eres un profesional, te interesa el tema de la gestión de ese tema. Yo no te quiero el edificio para nada.
El problema nació, como muchas veces ha comentado Juan Carlos, de que la normativa que implementaron estaba diseñada para favorecer a las grandes empresas a las que ellos estaban cercanos. Y las pequeñas empresas que hasta ese momento gestionaban residencias de ancianos no pudieron acceder a esas grandes residencias, puesto que al no tener una infraestructura adecuada no eran capaces de acceder a todas las normas tan absolutamente absurdas que habían implementado. La gente que sabía gestionar no pudo llegar a tener esas residencias.
Y unas normas que realmente vendían con la más repugnante las hipocresías, como destinadas a proteger precisamente a esos ancianos, cuando realmente estaban destinadas a proteger a los grandes grupos empresariales que se iban a llevar la parte del león de todo eso.
Claro, pero ahora que tenemos un edificio que ha costado un pastizal, una entidad financiera enganchada en esa operación, un constructor o un promotor desesperado por quitarse de encima ese edificio, y a los que, como bien decís, tenían y tienen el conocimiento para poder gestionar esa residencia, fuera del mercado. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Comemos ladrillo?
Pues sí, es a lo que estamos abocados.
Ese es el problema. Es decir, este tío está vendiendo ahora mismo un edificio, no está vendiendo. Es que él no ve el servicio. Para él es un edificio que vale un dinero lleno de viejos.
Sí, sí. Y ahí también está lo grave que es el hecho de que se privatice la sanidad. Viene también por ahí, porque si grandes grupos empresariales se hacen con la gestión de la sanidad, la sanidad privada fundamentalmente, eso no se gestiona con criterios profesionales, pues no hay que olvidar que no tiene nada que ver cómo gestiona en general, en su gran mayoría, un médico o un grupo de médicos un hospital con cómo lo puede gestionar pues un grupo de economistas, con todos los respetos por los economistas, pero que obviamente no saben nada de medicina.
Yo estoy totalmente de acuerdo, porque en los servicios sanitarios, al igual que la educación, conllevan un servicio social, y quien se dedica a eso no solamente tiene que actuar con criterio empresarial, sino con criterio social. Eso es absolutamente incuestionable desde mi punto de vista.
Sí, bueno, y en la educación pasa exactamente igual. O sea, no puedes comparar cómo puede gestionar un colegio, por ejemplo, un grupo empresarial, con cómo lo va a gestionar una cooperativa de profesores, por ejemplo.
Claro.
O sea, eso no tiene nada que ver.
En ese campo sí hay una, sí hay un detalle, hay cierta aseguradora, compañía de seguridad privada española, cuyo nombre vamos a obviar, que llegó a liderar, o sea, de las mejores del sector, y entre otras cosas porque estaba gestionada precisamente por un equipo, digamos, mixto de médicos, por un lado, y de economistas, por el otro, que es como se tiene que gestionar, ¿no?
Efectivamente.
Los médicos siempre tienen proporción al mejor tratamiento a sus pacientes, y los economistas tiran para atrás porque, bueno, la famosa frase de pero tú sabes lo que cuesta esto. Pero al final, bien que mal, prestaban un buen servicio, poseían un excelente cuadro médico, y ha llegado a ser de las que ha liderado. Bien, esta compañía comete hace pues unos 7 años un error mortal, que es darle entrada en el accionariado a pesos pesados del mundo de la inversión, y estos pesos pesados, que ignoran total y absolutamente lo que es la gestión sanitaria, pues van a lo que van, que es a gobernar con la Excel y quiero rentabilidad, con lo cual apartan totalmente a los médicos de la gestión, quitan incluso a gente especializada en gestión desde el punto de vista económico para sustituirlos por financieros. Y en ese momento la compañía comienza a caer en barrena. En estos momentos esta compañía ha perdido la inmensa mayoría de su cuadro médico. O sea, todos los médicos se están yendo del cuadro médico, porque es las presiones que están sufriendo les impiden realizar su trabajo correctamente. Y sinceramente la compañía yo la veo abocada más pronto que tarde a ser adquirida por otra o a un proceso de insolvencia, porque es que ahora ya las bajas de usuarios empiezan a ser masivas, y vamos a obviar el nombre, pero bueno, la caída en su calidad de servicio ha sido criminal, precisamente por ese detalle que vosotros estáis comentando.
Sí, es que eso para los que hemos trabajado en el sector sanitario es evidente, que si no está son profesiones vocacionales, son profesiones, como dice Ana, que tienen un componente de servicio social muy grande, y si eso no está dentro de los criterios de gestión, es que no nos podemos olvidar de una cosa, que es que la economía de mercado es muy muy importante, pero la economía de mercado no es todo, hay muchísimas cosas dentro de lo que son las relaciones sociales, las relaciones humanas, pues que no son cosas en que entra el dinero. Y tenemos que reconocer que, vamos, aunque a muchos les cueste reconocerlo, pero es así.
Sí, la inmensa mayoría de la población yo creo que lo siente así.
Hombre, pues claro. Entonces, evidente. Y los problemas vienen por ahí, fundamentalmente.
Lo que comentaba antes, una población sana, y está perfectamente demostrado, porque hay muchos países para que sirven de prueba de ello, es una población que se sigue siendo negocio. O sea, es que no hay que ser miopes. O sea, no necesitas, o sea, el negocio no está en hacer que una población tenga tasas de mortalidad elevadas o tasas de enfermedades crónicas elevadas. Es que ahí no hay negocio. O sea, esa es la realidad. Una sociedad próspera, vamos a ver, un sistema sanitario eficiente y una política de prevención, ya para empezar va a tener una influencia muy directa sobre el resto de la economía. Por ejemplo, en la ausencia de bajas profesionales, en ausencia de pensiones por incapacidad. ¿Estaréis de acuerdo? ¿No salís? Es decir,
sí,
al final
totalmente.
La economía es un todo. Es decir, una persona, vosotros sabéis como profesionales de esto, que la mejor enfermedad es la que no llega a producirse.
Sí, totalmente.
Pero cada persona que no llega a sufrir un cáncer son miles y miles y miles de euros que nunca se han llegado a gastar, que se pueden destinar a otras cosas. Esa es la una persona con, lo sabéis, con sobrepeso, por ejemplo, al final, o con unas pautas de alimentación inadecuadas, al final se está reuniendo todos los boletos para toda una serie de enfermedades en las que se va a gastar muchísimo dinero. ¿Qué es mejor? ¿Educar a esa persona e impulsarla para que abandone ese patrón de vida equivocado? y ahorrarse miles y miles de euros en tratamientos, o dejarle que vaya a su libre albedrío. Claro, que ¿cuál es la solución que ahora se está planteando? Ah, pues mira, este es como, que a mí me parece totalmente indignante, o sea, este como es un gordo asqueroso que se fastidie, bueno, pero por Dios.
Sí, o un fumador, pues a este nada, a este no le... Y eso ya se ha planteado en... Creo recordar que hay compañías de seguros en Estados Unidos que te excluyen determinados tratamientos si eres fumador.
De todas maneras, me gustaría añadir, al hilo de lo que acaba de decir Manuel, que existe un grado de implicación muy importante entre la educación y la sanidad. Si en educación empezamos a educar a la población en cuanto al cuidado de su salud, a la medicina preventiva, a normas de vida saludables, conseguiremos que todo esto vaya calando. Si no, es imposible. Hay que empezar desde la escuela. Y no sé si vosotros estáis de acuerdo, yo lo veo así.
Bueno, yo he leído varios estudios a ese respecto, tanto referidos a España como al resto del mundo, porque es un campo que realmente es de interés y está totalmente demostrado ya que el nivel cultural está totalmente vinculado al tipo de enfermedades y a la mortalidad en la población. Eso yo creo que ya es algo que está total y absolutamente fuera de toda duda. Y está claro que el nivel cultural y una educación adecuada influye muchísimo. A ver, es una cuestión, además lo vemos todos a diario, que las personas con niveles de educación más elevados normalmente suelen tener mejores prácticas de vida, o si tienen pues determinadas patologías son más proactivos a la hora de pues tomar medidas, etcétera, que personas con un nivel sociocultural bajo.
Correcto.
No sé qué pensará Juan Carlos a este respecto.
Sí, eso hay estudios hechos y efectivamente eso está así. O sea, no solo depende de que estas personas puedan disponer de mejor atención sanitaria como pasa en algunos países, sino sobre todo es debido a eso, a que son, como tú bien dices, llevan o estilos de vida mejores o son, pues se preocupan más por su salud y entonces, como has dicho, son más proactivos a la hora de buscar la atención sanitaria cuando realmente la necesitan. Sí, eso es así, eso vamos. Esos estudios los he leído,
casos de, pues por ejemplo, ejecutivos que han sufrido infartos, ¿no?, derivados de una, pues por ejemplo, de tabaquismo, de sobrepeso, ¿no?, y esas personas inmediatamente han cambiado radicalmente. Estamos hablando de gente pues con titulación universitaria y másters, y esta gente es muy proactiva, en su mayoría cambia radicalmente su modo de vida, se ponen las pilas y muchos pues se han recuperado perfectamente. En cambio, ves otros casos de personas con nivel sociocultural más bajo que continúan con las mismas pautas de vida, y sabemos todos que no es una cuestión de dinero, es decir, al final para salir a caminar con constancia todos los días no es necesario ser un millonario, por fortuna. Para tratar de comer un poquito mejor, aunque tu presupuesto no sea elevado, tampoco es necesario ser un millonario, ni muchísimo menos. Al final es una cuestión de actitud ante las cosas y de concienciación, y efectivamente lo que decía Ana es fundamental, partir de la escuela, es decir, ¿por qué no se invierte dinero en una gran ofensiva contra ciertos hábitos de vida que cualquier persona, ya no solamente los que sois expertos en el área de sanidad, sabemos que son letales para la población? Es decir, aquel que desee dejar de fumar, es que el sistema sanitario tiene que proporcionarle todos los medios, tiene que andarle encima a ese respecto, porque abandonar el tabaco o el sobrepeso, el Sistema Nacional de Salud, es una bicoca.
Sí, es una bicoca. Realmente.
¿Y cuántos problemas solucionamos? ¿De cuánto estamos hablando? No sé si hay estudios, eso lo desconozco, pero hay estudios que hayan evaluado el impacto económico del tabaquismo.
Los podemos buscar para otro programa, si los hay.
Sí, eso se ha estudiado bastante, sí.
Pues sería un campo realmente interesante sobre el que debatir, porque a lo mejor nos sorprendemos de cuántos millones anuales podríamos ahorrarnos con pues esas dos líneas de acción fundamentales para
la ley seca del tabaco, ya seca del todo, ¿no? Se prohíbe como...
Hombre, yo siempre he sido muy crítico al respecto de este tema, con el tema del tabaco, y es más, soy un fumador, lo sabéis, es decir, una dos, el tabaco o lo prohíbes y se acabó, lo prohíbes, fuera, ya está, se ha prohibido. andar con lo que estamos ahora mismo me parece una soberana tontería, sinceramente.
Bueno, en los países nórdicos lo que tienen pues son precios aún mayores que aquí. Allí suele valer una cajetilla, sí, creo recordar, sobre 7 euros o así.
Sí, sí,
¿no?
8 o 9, efectivamente.
Sí, sí.
Precios muy elevados y vamos, y, o prohibición directa. Es decir, y creo que en ese sentido como fumador puedo hablar. Yo también me habría perjudicado, pero es que es así. O sea, tenemos que tomar una determinación a este respecto. El sistema
no.
de salud creo que tiene que cooperar en ese, es decir, si quieres dejar de fumar, nosotros te ayudaremos porque es que nos conviene. A ti te conviene y a nosotros nos conviene.
Sin embargo, oye,
hay que recordar que la humanidad sobrevivió sin el tabaco hasta el año 1500. ¿Sí?
Sí. Quería comentar que, sin embargo, el Sistema Nacional de Salud no financia ningún tratamiento para dejar de fumar, a pesar de que eso conllevaría una disminución en el gasto sanitario.
¿Cuánto se gasta en tratamientos de cáncer de pulmón derivados del tabaquismo?
Enfisema, infartos.
Sin llegar al cáncer, el tratamiento crónico de una persona con una bronquitis derivada del tabaquismo, os puedo decir que ronda en torno a los 200 euros mensuales.
Y ya no nos metemos en el coste de trasplantes de pulmón, entiendo, porque eso ya estamos hablando de unas cifras espectaculares,
sí,
supongo.
Sí, me imagino, también sería algo para analizar.
Y en enfermedades cardiovasculares derivadas de mala alimentación,
es
decir, ahí ya de síndrome y todas estas cosas.
Ahí ya casi es imposible porque las cifras son astronómicas. Subjetivamente creo que podemos hablar en torno al 75% de la morbilidad puede estar condicionada por malos hábitos alimentarios y de estilo de vida.
Vamos, que es un cofactor de riesgo totalmente acreditado.
Sí, habría que buscar estadística contrastada, pero desde mi punto de vista, ya os digo, de forma subjetiva, creo que debe andar sobre el 75%.
Ah, prohibimos el Burger King y el McDonald's, ¿no?
Bueno, tampoco hace falta. Sí,
claro,
tampoco hace falta.
Justo, nada es bueno ni malo, yo siempre lo digo.
No, no, ya lo sé, ya lo sé, sí.
Claro, una cosa es que vayas de vez en cuando porque te apetece o porque vas con los amigos. Es decir, al final, en el exceso es donde está y todos lo sabemos. Es decir, una copa de vino, yo creo que está perfectamente acreditado los beneficios del vino. Claro, si te estás bebiendo media botella en cada comida, la cosa cambia. Pues, al McDonald's o tomarte un precocinado de vez en cuando no pasa absolutamente nada. Claro, si comes a base de eso, pues pasa lo que pasa, que acabas con 30 kilos de más y todos los problemas asociados. Volvemos a lo de antes, es una cuestión de educación al final, y eso al final es que nos conviene a todos, es decir, y hay que mentalizar a la población en esa dirección, es decir, bien para ti, bien para todos los demás. Si no gastamos el dinero en esto, pues lo podremos gastar en otras cosas que son muy importantes, importantísimas, porque hablamos, ¿no? Por ejemplo, lo conocéis, el caso de lo que son las enfermedades huérfanas.
Sí.
Es terrible, he tenido ocasión de conocer algunas personas que las sufren y es una situación terrible. Nadie se encarga de ellos. ¿Quién se podría encargar de ellos? Pues supongo que el Sistema Nacional de Salud, porque las farmacéuticas no están con la labor.
No, las farmacéuticas, si no tienen negocio, no lo van a hacer. Entonces, es algo que compete directamente al sistema público.
Sí, y yo creo que un tema que teníamos que tratar, pues ya no da tiempo, pero que habría que tratar, es el tema del desarrollo de nuevos fármacos y lo que hay ahí metido, que creo que da para mucho.
Para mucho.
Da para mucho porque la cosa no es ni muchísimo menos como se piensa el común de la población.
Hombre, es un tema que ignoro bastante, pero bueno, por lo que se comenta o se dice, vamos hacia una tecnología farmacéutica realmente cara y no sé si es por donde tú vas o...
No, yo lo decía por el tema, sobre todo a raíz de lo que pasó con la talidomida en los años, creo que fue a primeros de los 60, ¿no?
Sí.
O a finales de los 50.
Finales de los 50, primeros de
sí.
los 60, así que es
pues,
el ejemplo claro.
Lo que... ¿Cómo se metió la regulación ahí de una forma totalmente exagerada? Y al final lo que ha causado pues es unos daños terribles al desarrollo de los nuevos fármacos.
Bueno, yo,
es decir, que los perjuicios que ha causado son mucho mayores que los beneficios.
Sin embargo, yo ahí lo dejaremos para el programa en que debatamos esto. Creo que hay otra visión, que es cómo se permite la utilización de medicamentos no suficientemente contrastados. Y al año hay que retirarlos por los efectos secundarios.
Sí,
eso
sí,
también
sí.
ocurre.
No, que ya lo sé que eso ocurre, pero que hay que tener muy en cuenta que siempre hay que hacer la valoración, hay que poner en la balanza los beneficios y los perjuicios, y también nos encontramos muchísimas personas que mueren porque no pueden disponer a tiempo de los medicamentos, o porque una regulación excesivamente rígida pues les lleva a que esos medicamentos no se desarrollen.
Bueno, creo que hoy hemos debatido ampliamente, nos hemos pasado bastante de la hora. Y para el próximo programa podemos debatir ese tema que ha sugerido Juan Carlos o algún otro. Creo que si no tenéis nada más que añadir, hoy terminamos. Encantada de haber hablado con vosotros. Manuel, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y hasta el próximo programa. Amigos de Colectivo Burbuja, ha sido un placer estar con todos ustedes y un saludo.
Escuchando Efecto Placebo.